Dijo. Estados Unidos impone sanciones a 9 altos funcionarios cubanos vinculados a las represiones del pueblo de Cuba antes del 15J. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el CIDH y su Relatoría Especial manifiestan preocupación por la continuidad de estrategias represivas e intimidatorias del régimen. La periodista independiente Camila Costa es citada para hablar sobre el proceso investigativo por su cobertura de los sucesos del 11J. Los viajes no imprescindibles de turismo y negocios entre Cuba y España continuarán prohibidos al menos hasta el 2022. Estados Unidos anuncia el retiro oficial de la exguerrilla de las FARC de la lista de patrocinadores del terrorismo. Esposa del excapo del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, es condenada por la justicia de Estados Unidos a 3 años de cárcel.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana a esta hora, nubosidad, viento soplando a 22 kilómetros. Mucha atención, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos, incluyendo miembros de alto rango del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Detalles desde Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dijo el martes el secretario de Estado Anthony Blinken, citando lo que llamó sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y detenciones injustas. Blinken señaló que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas con el fin de reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. El secretario de Estado expresó que las personas designadas tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y que esos derechos son universales. Blinken dijo que las restricciones de visa promueven el objetivo de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas, no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos sigue utilizando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a mayores libertades y rendición de cuentas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:04. La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo la sanción laboral impuesta contra un manifestante precisamente del 15N. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba condenó la represalia contra Yuri García Caraballo, quien podría ser expulsado de su centro laboral en Batabanó, Mayabeque, por manifestarse el pasado 15 de noviembre en respuesta a la convocatoria de la plataforma Archipiélago.
Como sindicalista, cada vez que nos encontramos ante situaciones de este tipo, de aberraciones que pisotean los derechos de los trabajadores, nos llena de mucha indignación. El caso de Yuri García es uno de ellos, que estaremos denunciando y llevando ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT para su examen, por constituir un abuso flagrante que no estamos dispuestos a tolerar.
Afirmó desde Colón el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
Para poder despedirlo, sancionar a un trabajador, debe haberse producido una infracción laboral en su puesto de trabajo y no puede considerarse como tal la discrepancia de opiniones, salvo que en ella se involucre a la empresa o se le perjudique claramente, lo que no ha sucedido. La empresa tendría que demostrar un incumplimiento de sus obligaciones laborales. Es éticamente inaceptable lo que ha ocurrido y lo vamos a denunciar en los más duros términos.
García Caraballo permaneció arrestado por 5 días en la prisión de San José de las Lajas tras marchar por su localidad hasta la sede del Partido Comunista Municipal, donde mostró un cartel que decía Martí sí, Marx no.
Mi centro laboral es una UBB de carga de camiones donde yo me desempeño hace casi ya 11 años como técnico de GPS. Automáticamente que yo hice mi protesta pacífica, el director general de todas las empresas de esta rama de transporte mandó al director de mi UBB a expulsarme, que no soy confiable. Me mandan para la casa y me dicen, no, hombre, no puedo trabajar, que tengo una medida de 30 días para ellos determinar si me expulsan o no o me cambian de puesto de trabajo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han expresado su preocupación por la continuidad de estrategias represivas e intimidatorias por parte del Estado cubano con el fin de obstaculizar el desarrollo de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre que finalmente no se realizó. La CIDH señala en el comunicado que integrantes de la plataforma Archipiélago y otros grupos de la sociedad civil pidieron autorización para llevar a cabo la marcha pacífica contra la violencia, el respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos en Cuba, y las autoridades denegaron la solicitud por considerarla ilícita y no reconocer la legitimidad de las razones que presentaron para la misma. En el comunicado se hace referencia a las advertencias recibidas a quienes insistían en la marcha y las amenazas con ser acusada de varios delitos. También se indicaban interrogatorios a periodistas, a medios de prensa independientes y el asedio a las viviendas de los reporteros entre el 12 al 15 de noviembre. La CIDH y RELE hacen un llamado a La Habana para no repetir estas violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba y recuerdan su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. De otra parte, la seguridad del Estado ha interrogado este martes a la periodista independiente Camila Costa. Esto durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los hechos y sucesos del 11 de julio. Tenemos el relato de la comunicadora tras salir de la estación policial ubicada en Zapata, IC.
La citación era para notificarme que iban a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio. Es decir, el mismo día de mi detención ellos me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando en ese momento. Me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Más de 4 meses después dicen que ellos iban a proceder a revisar esos equipos. Es decir, como si uno fuera tonto y no supiera que ellos ya lo hicieron. Entonces yo supongo que esto lo hicieron un poco para medir mi estado psicológico después de 4 meses presa dentro de mi casa. Además de, no sé, para intimidarme. Lo otro es que resulta ser que no estoy acusada por desorden público. Ahora es solamente instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo. Fue menos de media hora. Me negué a firmar ese documento que ellos me ponían. Sigo con la reclusión domiciliaria. Al final me dijo, ten cuidado con lo que publicas en redes sociales. Por el tema de que la corresponsalía que yo tengo de ABC, me dijo que eso era mentira porque yo no estaba acreditada. Y yo estoy en ese proceso. Pero en última instancia, ¿eso es un delito? Dice, sí, eso es usurpación de funciones públicas. Y yo, bueno, entonces acuso. De usurpación de funciones públicas. Mientras tanto, vamos a hablar entonces de instigación a delinquir, que es lo que ustedes me están acusando.
Y ya tiene fecha el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, acusados de múltiples delitos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Mayabeque. Detalles con Tomás Cardoso.
Será el lunes 6 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, ambos presos desde el 17 de julio por participar en las protestas del 11J en el poblado de San José, provincia de Mayabeque. El primero con petición fiscal de 8 años por los delitos de atentado, desacato y desorden público, y a Jorge le piden 10 años por los mismos delitos pero en su condición agravada. Ambos se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Así lo informó su mamá, Marta Perdomo, que será el único familiar que se le permitirá la entrada al tribunal.
El delito de atentado es porque dicen que Jorgito cogió una bandera, se la arrebató a un custodio, corrió con la bandera y después vino y se la entregó de nuevo. Y dicen que él empujó a un hombre por arrebatar la bandera. Y entonces en el video que está todo claro y todos los testigos que hay, no fue un hombre, fue una mujer y Jorgito está como 20 metros o más debajo de una mata. Desacato, por decir Díaz Canel, usted sabe. De eso que dicen desorden público, ellos trataron de hacer un orden. Se ve cómo ellos con las manos están haciendo así para que no se vayan arriba las autoridades y para que no haya problemas. Las autoridades de San José aquí saben que ellos son inocentes. El abogado me da muchas esperanzas porque tenemos todas las pruebas de los videos. Que mis hijos no hicieron ningún delito, no cogieron ninguna bandera. Estamos conscientes de que lo que quieren es incriminarlo ahí de una manera horrible.
Ante la queja presentada por la familia sobre las torturas que sufrieron los hermanos durante los interrogatorios, Marta señaló que le dijeron que en 10 días le darán la respuesta.
Hice una queja porque usted sabe que torturaron a Nadir y a Jorgito, lo metieron en una celda 14 días, que las camisetas han hecho un asco, sin agua, sin luz y sin nada. Y yo le escribí a Díaz-Canel y eso pasó al Tribunal Supremo y de ahí pasó para aquí, para la Fiscalía de San José, y se va a investigar, porque aquí en Cuba se dice que no se tortura.
Y finalmente, la señora Perdomo reitera que sus dos hijos, ambos graduados universitarios, Jorgito licenciado en computación y Nadir licenciado en lenguas francesa e inglesa, no tienen antecedentes penales y su detención ha creado una consternación en el pueblo.
Mire, Jorgito le ha repasado, le ha ayudado a hacer tesis a todos los muchachos de aquí en San José. Es que inclusive aquí en el fútbol pusieron una foto en blanco y negro que decían: no jugamos más fútbol hasta que no vengan Jorgito y Nadie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización civilista Human Rights Watch ha exigido la libertad del estudiante de música Abel González Lescay, quien fue arrestado por manifestarse en Bejucal el pasado 11 de julio. El 6 y 7 de diciembre, el régimen cubano juzgará a González Lescay, quien se encuentra en prisión domiciliaria, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco deploró el hecho de que la Fiscalía quiere condenarlo a 7 años de cárcel por haberse manifestado contra el gobierno de forma pacífica. Y mucha atención que la cadena de noticias Al Jazeera explora cómo Grecia se ha convertido en otro destino crucial para los inmigrantes cubanos que intentan llegar a España o Italia. Más de 600, en su mayoría estudiantes y profesionales, han destinado en las últimas semanas sus escasos recursos y todas sus esperanzas para intentar llegar a este destino, convertido desde 2015 en la gran puerta de los migrantes que buscan asentarse en los países del espacio Schengen, que comparten 26 naciones europeas. Los cubanos viajan sin contrabandistas o coyotes e intentan llegar a la Unión Europea con un vuelo inicial, La Habana-Moscú, luego a Belgrado, la capital serbia, y de allí atraviesan Macedonia del Norte hasta la frontera griega. Otra vía es La Habana-Moscú, luego a Minsk, la capital de Bielorrusia, y de allí a Belgrado vía Estambul. Todos los cubanos entrevistados por Al Jazeera citaron una economía en ruinas y la represión como razones para salir de Cuba, especialmente la ola de arrestos y condenas de prisión contra los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. En 2017, la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones, OIM, reconoció que la ruta entre Cuba y España a través de Rusia y los Balcanes se estaba convirtiendo en un itinerario habitual para los cubanos. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha dicho haber respondido junto con la Guardia Fronteriza a un evento de contrabando marítimo en Los Cayos de la Florida. Como resultado, 18 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal luego que tocaran tierra en una rústica embarcación en la localidad de Marathon, precisó el jefe de la patrulla Thomas Martin a través de Twitter. La Guardia Costera difundió una foto de la embarcación de madera con una vela improvisada de color azul enrollada en un costado de la nave. Las autoridades de Estados Unidos han advertido en numerosas ocasiones de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha costado vidas humanas de numerosas personas en aguas del estrecho de la Florida. Y hablando de viajes, los no imprescindibles de turismo y negocios entre Cuba y España continuarán prohibidos al menos hasta el año 2022. La historia llega desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El gobierno español ha prorrogado la orden que prohíbe otorgar visas de corta estancia, entre ellas de turismo y negocios, a ciudadanos de Cuba y otros países. Según el Ministerio del Interior, se mantendrá la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Consulado de España en La Habana confirmó que Cuba se mantiene en la lista de países sin autorización de entrada por lo menos menos hasta 2022. La orden española se ha venido prorrogando cada mes desde julio de 2020. En el caso de Cuba, la reanudación de los viajes podría demorarse aún más, ya que España solo permite la entrada a personas completamente vacunadas con productos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento. El Consulado General en la isla aclara que la exigencia de la pauta de vacunación completa no afecta a menores de 12 años ni a ciudadanos españoles, europeos o sus familiares, así como tampoco perjudica a residentes o a titulares de visado de larga duración. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y durante la presentación del artista cubano Hamble La Bastida del performance El Billetaje, Quemando la Calle, en la Feria de Miami Untitled Art, la artista interdisciplinaria y escritora Coco Fusco explicó por qué ella y otros integrantes de la sociedad civil cubana se oponen a la Bienal de La Habana.
¿Por qué no a la Bienal de La Habana?
¿A la Bienal de La Habana?
¿Por qué no?
Nosotros estamos boicoteando la Bienal de La Habana. ¿Por qué? Porque nos parece totalmente ridículo montar una exhibición que supuestamente demuestra la bondad del Estado cubano y la libertad de creación en Cuba, cuando hay presos políticos en Cuba que son artistas, que son escritores, que son periodistas independientes y que son activistas de derechos humanos. No es el momento apropiado, como siempre dicen las autoridades cubanas, para dar esa cara al mundo. Eso es lo que pensamos y por eso hemos desarrollado desde hace más de un mes un boicot de la Bienal de La Habana, pidiendo el apoyo del mundo del arte al nivel internacional. Desde octubre, 12 personas invitadas a la Bienal han retirado de la Bienal oficialmente con cartas y con declaraciones, y más de 700 personas a nivel global del mundo del arte se han solidarizado con los cubanos diciendo no a la Bienal de La Habana.
A las 6:16, un vistazo a Matanzas, 24 grados, intervalo nuboso, vientos a 13 kilómetros. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Qué trae el tiempo? El pronóstico, hola.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío que se desplaza sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, se ha establecido un largo centro de altas presiones continentales que comienza en la llanura del Ohio y culmina en la frontera entre la Luisiana y Texas. Este centro de altas presiones se extiende sobre la totalidad de las aguas del Golfo, las Bahamas, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que reinarán durante el resto de la semana. Añádase además una muy limitada actividad de lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales y poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18, noticias de los Estados Unidos. Se ha anunciado hoy la eliminación de la extinta guerrilla colombiana de las FARC de la lista de organizaciones terroristas, con miras a apoyar mejor la implementación del acuerdo de paz sellado hace 5 años en La Habana.
La exguerrilla colombiana fue retirada el martes de la lista negra del Departamento de Estado. El gobierno estadounidense reconoció que tras el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Washington considera que ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o con la capacidad o intención de hacerlo. El gesto fue aplaudido desde Colombia por el excomandante de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien firmó la paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos hace 5 años. Unos 13.000 guerrilleros han entregado las armas desde entonces. Washington precisó que esta eliminación de la lista negra no cambia la posición de Estados Unidos sobre los procesos judiciales contra ex líderes guerrilleros, incluyendo los sospechosos de narcotráfico. tampoco modifica decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, el tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto. Adicionalmente, Estados Unidos agregó a la lista negra de organizaciones terroristas a dos grupos disidentes de las FARC, que se negaron a dejar las armas. Aunque el acuerdo de paz redujo considerablemente la violencia, diversos grupos armados operan en el país como estas disidencias, paramilitares y narcotraficantes.
El presidente Joe Biden ha postergado su anunciada comparecencia para hablar de la cadena de suministros, pese a que se reunió con empresarios estadounidenses destacados. El informe con Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden pospuso para el miércoles sus consideraciones a propósito de la situación que enfrenta el país con la cadena de suministros que afectó las ganancias previstas para el viernes negro y el lunes cibernético y que estaban previstas para este lunes, luego de una reunión con los presidentes de varias importantes compañías. Considerando la importancia del tema, el anuncio de la postergación sorprendió a muchos porque fue realizado unos 15 minutos antes de la prevista comparecencia del mandatario ante los medios en la Casa Blanca. E incluso la portavoz Jen Psaki había anticipado el encuentro. El presidente tendrá una mesa redonda con directores ejecutivos y líderes de los principales minoristas y tiendas de comestibles para conocer sus expectativas y preparaciones para una sólida temporada de compras navideñas. Este evento incluirá a directores ejecutivos de Best Buy, Food Lion, Etsy, Walmart, Mattel y otros. El presidente también compartirá un mensaje directamente a los consumidores estadounidenses. La reunión del presidente Biden incluyó a varios participantes virtuales preocupados por la situación que les toca enfrentar por la falta de productos para aliviar la demanda en plena temporada prenavideña. El presidente Biden y su gobierno enfrentan ahora, junto con esta situación que afecta a varios países en el mundo, una alta inflación que hace poco llegó a un máximo de 31 años e intenta tomar medidas para romper los denominados cuellos de botella en la cadena de suministro, incluido el despeje de puertos y la ampliación de los horarios de los camioneros, un sector que está seriamente afectado por la falta de conductores. El mandatario estadounidense también ha ordenado una exhaustiva investigación sobre las excesivas tarifas que se están imponiendo para los envíos e incluso se ha mencionado conductas ilegales en los mercados de petróleo y gas que mantienen altos los precios del combustible. A toda esta situación se suma la última emergencia de salud con la presencia de la variante Omicron del COVID-19 que ha determinado la cancelación de vuelos desde y hacia varias naciones africanas luego de que se detectaran casos de contagio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a propósito, Yoconda, de temas económicos, senadores de los Estados Unidos abordan hoy el tema de la economía y la inflación en el país en una audiencia donde comparece el presidente de la Fed. Héctor Contreras amplía.
La Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos escuchará el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que pondrá en perspectiva su visión sobre la alta inflación en el país y en un documento preparado para esta ocasión y que fue hecho público el lunes, sostiene que continúa esperando que la alta inflación retroceda durante el próximo año a medida que la oferta y la demanda se equilibre mejor, pero advirtió que la nueva cepa del COVID-19 cambiará las perspectivas y advierte que los precios podrían continuar aumentando durante más tiempo de lo que se pensaba. Es difícil predecir la persistencia y los efectos de las restricciones de oferta, pero ahora parece que los factores que empujan la inflación al alza persistirán hasta bien entrado el próximo año, remarca Powell en su testimonio difundido por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central. Con la rápida mejora en el mercado laboral, la holgura está disminuyendo y los salarios están aumentando a un ritmo rápido, agregó Powell, asegurando que el reciente aumento en los casos de COVID-19, junto con la aparición de la nueva variante Omicron, plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una mayor incertidumbre para la inflación. El presidente de la Reserva Federal también remarca que las preocupaciones de la gente sobre la salud podrían reducir la disposición de la gente a trabajar en persona, lo que dice textualmente ralentecería el proceso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro. La Reserva Federal comenzó este mes a reducir su apoyo a la economía, disminuyendo gradualmente sus compras de activos a un ritmo que las terminaría en junio próximo, pero con la inflación marchando a más del doble del objetivo del 2% determinado por el organismo, los miembros de la Reserva Federal han dicho que están abiertos cada vez más a posiblemente acelerar la reducción de las compras de activos para despejar el camino para alzas de tasas de interés antes de lo previsto si es necesario. Powell insistió en que la Fed está comprometida con nuestro objetivo de estabilidad de precios y lo usará para respaldar la economía y el mercado laboral, pero también para evitar cualquier espiral de inflación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Latinoamérica destacamos cómo el Tribunal Supremo ordenó realizar nuevas elecciones en Barinas, Venezuela, el único estado en el que no se han definido los resultados de las elecciones regionales del 21 de noviembre y donde un opositor se declaró ganador. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
A poco más de una semana de las elecciones regionales y municipales, y tras suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a la gobernación de Barinas, al suroeste de Venezuela, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar elecciones en ese estado el día 9 de enero del año próximo. En la sentencia, el Poder Judicial deja sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en Barinas, considerado feudo chavista, y subraya que Freddy Superlano, candidato opositor a la gobernación de esa entidad, que reclama la victoria sobre Argenis Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez y candidato por el partido de gobierno, se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Superlano previamente había asegurado que la acción es una demostración de la poca voluntad que existe para reconstruir la ruta electoral como salida a la crisis política y acusó al Tribunal Supremo de pretender anular las capacidades del poder electoral. Horas antes había advertido que acudiría a instancias internacionales y que habría presión de calle.
Una mala señal que se le debe dar de Venezuela al mundo en cuanto al ya tan vilipendiado sistema electoral venezolano. Hoy, no desconocer la victoria de la gente electoral del 21 de noviembre, pues tiene un costo para todos.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció reiterando las conclusiones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que en su informe preliminar dijo que en el país no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes, y acusó al gobierno de arrebatar la voluntad de la gente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha referido a los recientes comicios presidenciales en Nicaragua. Dijo que la única ruta posible en ese país es la celebración de nuevas elecciones.
La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos. Duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora. El camino hacia adelante tiene, renovamos los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político. Debemos promover y facilitar la negociación y el consenso. Debemos hacer un seguimiento de esto. Debemos, obviamente, llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes, concretas, dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado, que definitivamente afecta a los derechos humanos de la gente. Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Y la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia.
La esposa del ex capo mexicano El Chapo Guzmán, doña Emma Coronel, fue condenada este martes por la justicia de Estados Unidos a 3 años de cárcel.
Emma Coronel fue sentenciada el martes a 3 años de cárcel por su participación en el poderoso cártel de Sinaloa, que lideraba el ex capo mexicano. Un juez de la Corte Federal de Washington impuso a la ex reina de belleza una sentencia menor a los 4 años que solicitaba la fiscalía, reconociendo que la acusada era una adolescente cuando se casó con Guzmán y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero de este año.
The government, in their wisdom,
El gobierno consideró sabiamente que ella merecía una pequeña reducción y el juez pensó que merecía un poco más. No pedí un número específico, dejé que la corte decidiera. Recibió una sentencia de 36 meses. Esto terminó. Volverá con sus hijas. Además de los 36 meses de detención, Coronel deberá cumplir 4 años de libertad supervisada, así como el pago de $1.5 millones. Los 9 meses que lleva en prisión cerca de la capital estadounidense se descontarán de su pena. Coronel, de 32 años, tiene doble ciudadanía mexicana y estadounidense y es madre de unas gemelas de 9 años que tuvo con el Chapo, condenado a cadena perpetua en 2019. Tras su arresto, se declaró culpable en junio pasado de los 3 cargos en su contra: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El gobierno de La Habana se ha atrincherado ante la propagación de la nueva variante del COVID-19 en Cuba y ha impuesto así restricciones y cuarentena obligatoria a viajeros de varios países a la isla. Detalles con Luis Guardia.
Nuevas medidas de reforzamiento en el control de viajeros internacionales.
El director nacional de epidemiología daba lectura a las nuevas medidas que entrarían en vigor este sábado 4 de diciembre debido a la proliferación de la nueva variante del COVID-19.
Se le va a aplicar o se aplicará una cuarentena obligatoria por 7 días en un hotel destinado al efecto, asumiendo el viajero los gastos de alojamiento y transportación.
El doctor Durán se refería a quienes ya África Central y Sudáfrica, quienes además deben presentar pruebas de vacunación y los resultados de 3 exámenes PCR.
En el caso procedente de Bélgica, Israel, Hong Kong, Egipto, Turquía y el resto de los países de África subsahariana,
estos viajeros deberán someterse a 2 pruebas PCR y presentar el esquema de vacunación. El resto de los visitantes hasta el momento solo deberán presentar una prueba PCR emitida no más de 72 horas de su arribo y el certificado de vacunas. El régimen dice aceptarlas todas. Desde la reapertura oficial del turismo internacional hace 2 semanas, un reducido grupo de vacacionistas habían llegado a la isla comunista, despertando la esperanza de una reactivación económica.
Ahora se va activando la economía, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, porque el turismo es la locomotora de Cuba.
Convertida en monodependiente del turismo, la economía castrista se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que representa el mayor retroceso experimentado desde 1993. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El activista Alexis Blanco, promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre en el poblado Antonio Briones Montoto, del municipio pinareño Consolación del Sur, está acusado de desacato, delito por el que podría enfrentar una sanción de entre 2 a 5 años. La denuncia la hizo Jesús Silva Gala, militante de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Fue detenido el día 11 de noviembre, todavía lo tienen preso. Según me contó su familia, ese mismo día 11, el jefe del sector había ido a su casa a citarlo. Entonces, él le preguntó que dónde estaba la cita, que él sin cita no se iba a presentar en ningún lugar. Entonces, el jefe del sector le dijo un tono amenazante, y no vayas si tú quieres para que veas lo que te va a pasar. A veces él fue al sector y se presentó, a pesar de que el jefe del sector se comportó de esa manera. Entonces, allí, ese mismo día 11, lo cargaron y se lo llevaron preso. Lo están acusando de atentado y, por ende, le están pidiendo de 2 a 5 años de prisión. Está en la unidad provincial de la policía en Pinar del Río.
El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU, convocó a los cubanos dentro y fuera de la isla a realizar acciones de orden cívico a favor de los derechos humanos a través de una llamada telefónica que hiciera el pasado día viernes desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba y que a través de Radio Martí ofrecemos un segmento de este mensaje enviado por Ferrer.
A todos los invito, a partir del día primero hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico, de orden no violento a favor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo dictadura, en toda nación donde se violen los derechos humanos. De hecho, en mi cuenta en Twitter, necesito que vayan poniendo un tweet que diga: durante estos 10 días en que estaré ayunando por el respeto a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo tiranía, ya sea Birmania, Bielorrusia o cualquier otra nación del planeta, por el respeto a los derechos humanos en el mundo entero. Es muy importante que estemos muy, muy unidos, dialoguemos, que nos entendamos, que nos comprendamos los demócratas, los que luchamos por la libertad, por la democracia, el respeto a los derechos humanos, tanto en Cuba como en el exilio y en el mundo entero, porque de nuestra comprensión, de nuestra unidad, depende la fuerza de nuestra lucha.
El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, declaró vía Twitter que el pueblo de Cuba ahora vive en libertad y añora. Rubio recordó que hace un año, el 27 de noviembre, artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes lideraron una concentración frente al Ministerio de la Cultura en La Habana para exigir libertad. Asimismo, el exilio es uno de los mayores dramas de una generación de cubanos que creció con el régimen comunista, en lo que ha afirmado el escritor cubano Leonardo Padura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Padura dijo en una charla que hay muchas razones para decidir irse del país, que es un drama que lamentablemente continúa desarrollándose en Cuba. La Feria del Libro de Guadalajara se lleva a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre, con la asistencia de 600 escritores de 46 países. De otra parte, elementos de la Marina Armada de México rescataron el lunes a 19 personas de origen cubano que estaban naufragando frente a la costa de Yucatán, según publicó el diario El Heraldo de México. El grupo de cubanos fue traído a tierra para ser entregado a las autoridades migratorias y recibir así atención médica. El periódico mexicano indicó que son 4 mujeres y 15 hombres de diversas edades quienes salieron de Cuba desde hace días con la intención de llegar a los Estados Unidos. Iban a bordo de una lancha, pero se desviaron y terminaron naufragando frente a las costas de Yucatán. Son las 6:37. El gobernante Partido Nacional de Honduras ha aceptado su derrota en los comicios presidenciales del domingo, que dan una ventaja significativa en el conteo preliminar a la izquierdista Xiomara Castro. En declaraciones a la emisora hondureña Radio América, el secretario ejecutivo del PNH, Gilbert Bernat, señaló que la fuerza gobernante reconoció la victoria a Castro de 62 años y que devolverá el poder a la izquierda del país tras el golpe de Estado que derrocó a su esposo Manuel Zelaya en 2009. Le deseamos el máximo de los éxitos a los que han ganado las elecciones, manifestó Bernat a Radio América. Según el cómputo de sufragios, la postulante por el Partido Libertad y Refundación, respaldada por una coalición de agrupaciones, sumaba un 53.49% de votos, con cerca del 53% de las actas computadas hasta el mediodía. El candidato oficialista Nasrías Fura tenía el 33.98% de apoyo. Y en medio de la pandemia del COVID-19, la preocupación por la variante Omicron, una lenta campaña de vacunación también en el país, en Ecuador, están anunciando nuevas medidas. ¿De qué se trata? Desde Quito nos amplía Giselle Jacome.
Los eventos masivos en Ecuador rebajan los aforos para reuniones o eventos sociales del 70 al 50%, más el uso obligatorio de mascarilla y la presentación de certificados con vacunación completa. Esto lo señaló en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso, quien anunció las nuevas medidas por la alerta generada por la variante del COVID-19 Omicron, y también se refirió a los requisitos para visitantes extranjeros.
Deberán presentar su certificado de vacunación completo
al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez.
Se anunció que los viajeros procedentes de Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Eswatini, Mozambique y Egipto no podrán ingresar al país. La frontera con Colombia se abre desde este 1 de diciembre y se hará por fases, primero permitiendo el ingreso de camiones con transporte de alimentos. El presidente llamó a las personas que aún no han completado su esquema de vacunación para que lo hagan, pues existe número suficiente de vacunas, pero falta la voluntad de algunos ciudadanos. Esto ha ralentizado la vacunación.
Complete el esquema, reciba inmunización máxima. Ya nos falta muy poco para alcanzar la inmunidad colectiva. Tenemos un 70% de la población mayor a 5 años vacunada.
Mientras tanto, el municipio de Quito ha organizado más de 400 eventos para conmemorar los 487 años de fundación de la capital, muchos de ellos con aforos limitados. Quienes quieran asistir deben llenar un formato en una plataforma donde obtienen un ticket siempre y cuando tengan el certificado de vacunación completa. Deben usar mascarilla de forma obligatoria y mantener distanciamiento. Todas las actividades serán transmitidas online. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Vamos a Brasil porque la gobernación de San Pablo ha confirmado 2 casos brasileños de la variante Omicron del COVID-19, los primeros informados en América Latina. La secretaria de Salud de São Paulo ha confirmado este martes los 2 primeros casos, reiteramos, importados de la nueva variante Omicron del nuevo coronavirus en territorio brasileño. Está confirmando la oficina en un comunicado. El documento dice que fue hecho ya luego del secuenciamiento genético y añade la institución. El regulador de la salud de Brasil, Anvisa, dice que un análisis de laboratorio había encontrado que un viajero que llegaba a Sao Paulo desde Sudáfrica y su esposa, aparentemente, habían contraído la variante. El viajero aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos el 23 de noviembre con una prueba negativa para COVID, pero antes de un viaje de regreso planificado, la pareja dio positivo y las muestras se enviaron para un análisis adicional que identificó la variante Omicron como portadores, los primeros en América Latina detectados. Entre tanto, Guatemala ha recibido la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos para abordar una agenda centrada en temas de seguridad y migración. Contacto desde Guatemala con Eugenia Sagastume.
La subsecretaria estadounidense del Departamento de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Uzra Sella, está de visita en Guatemala para participar en la reunión anual del Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales. Junto a autoridades guatemaltecas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A través de redes sociales, la subsecretaria Sella destacó que se había reunido con el canciller Pedro Brolo para hablar de la colaboración que Estados Unidos ofrece en temas de seguridad, gestión de la migración y combate a la pandemia. Para el analista en política y migración Jair Dabroy, pese a que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre de la Democracia que se realizará en la Casa Blanca en diciembre, esta visita es una muestra de que Estados Unidos sigue de cerca lo que pasa en el norte de Centroamérica.
Creo que es un mensaje que bien habla de la intención de parte de las autoridades estadounidenses de retomar los acercamientos con las autoridades centroamericanas.
En la agenda de la subsecretaria Sella también figura la inauguración del primer centro de recursos migratorios. Para el analista Jair Dabroy, esto refleja que la migración sigue siendo un tema muy importante en la agenda de ambas naciones.
El problema rebasa las expectativas que tenía la administración del presidente Biden y vuelve necesario nuevamente la atención, sobre todo a personas salvadoreñas, hondureñas.
La visita que termina el 1 de diciembre incluye reuniones con la sociedad civil y el sector privado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a la cumbre de los líderes de la democracia del mundo frente al autoritarismo, ha dicho este martes el jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Brian Nichols. Nichols hizo las declaraciones en una audiencia del Comité de Exteriores del Senado como respuesta al presidente de esa entidad, el demócrata Bob Menéndez, quien le preguntó expresamente si la cumbre de las democracias contaría con la participación de Guaidó. al que Estados Unidos y otros países reconocen como presidente interino de Venezuela. Tras esta reunión, Biden volverá a invitar a los dirigentes mundiales una vez más y después de un año de consultas para ver el progreso hecho en sus compromisos. Ambas citas están invitados los jefes de Estado de la sociedad civil, filántropos y líderes del sector privado. Con la celebración de estas dos cumbres, Biden pretende hacer realidad uno de los principios que guían su política exterior. La idea de que Estados Unidos debe guiar los esfuerzos internacionales para luchar contra la corrupción, defender las democracias contra el autoritarismo y proteger los derechos humanos. Son las 6:45. Gracias por su sintonía. En otras noticias del mundo, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha pedido en La Haya más transparencia a Rusia y a Siria, esto en relación al supuesto uso de armas con propiedades tóxicas. El encargado de presentar la solicitud fue Fernando Arias González, director general de la organización.
Siria y Rusia deben mostrar mayor transparencia sobre el supuesto uso de armas con propiedades tóxicas. Así lo pidió el lunes la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Rusia enfrenta señalamientos por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny con un producto neurotóxico en 2020 y por no responder preguntas de países occidentales al respecto. El gobierno de Vladimir Putin asegura que las acusaciones son infundadas.
El uso de armas químicas en el territorio de la Federación Rusa representa una seria amenaza a la Convención.
En tanto, Siria sigue sin declarar su arsenal de armas químicas y sin acoger a investigadores de la OPAC. Además, niega haber utilizado armas químicas en un supuesto ataque con gas sarín que mató a 1.400 personas en las afueras de Damasco, luego del cual se unió a la OPAC en virtud de un acuerdo alcanzado en 2013.
La República Árabe Siria está incumpliendo con la Convención. Sin embargo, el incumplimiento no debe verse como un callejón sin salida. Es el comienzo de un nuevo camino que muestra un mayor compromiso de los Estados miembros para garantizar que las obligaciones de la Convención sean respetadas por todos los Estados miembros.
En abril, los Estados miembros de la OPAC votaron a favor de la suspensión del derecho de voto de Siria tras una investigación que le acusaba de nuevos ataques con gas. Pero el embajador consideró que se trata de una decisión politizada que alentaría a grupos terroristas a seguir escenificando supuestos incidentes.
Las fuerzas talibanes han llevado a cabo más de 100 ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas en 4 provincias de Afganistán, en una serie de ataques de venganza desde que el grupo militante tomó el poder en agosto tras la retirada de las fuerzas occidentales, según Human Rights Watch. Los ataques se documentaron en las provincias de Ghazni, Helmand, Kandahar y Kunduz entre agosto y finales del mes de octubre, pero se cree que tales incidentes han ocurrido en todo territorio afgano. Estaban apuntando hacia las personas contra las que habían luchado, y muchos de los casos que investigaron eran personas realmente en primera línea, personas que eran conocidas por los talibanes en localidades particulares, afirmó la autora del informe, Patricia Grossman, en una entrevista a La Voz de América. Agregó que los ataques tuvieron lugar a pesar de las promesas de los talibanes de que no buscarían la venganza. Y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, está aumentando la ayuda a lo largo de la frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia, facilitando el retorno voluntario de algunos de los migrantes. Hacemos contacto con Radio ONU.
Se calcula que hay hasta 2.000 inmigrantes y refugiados en la frontera con Polonia soportando temperaturas gélidas, sobre todo kurdos de Irak, pero también sirios, iraníes, afganos, yemeníes, cameruneses y de otras nacionalidades. El número total de inmigrantes y refugiados que se encuentran actualmente en Bielorrusia se estima en 7.000 y hasta ahora solo un pequeño grupo ha expresado su deseo de regresar voluntariamente a su país. Sin embargo, en los últimos días el gobierno de Irak ha organizado la repatriación de más de 1.000 de sus ciudadanos y se están manteniendo conversaciones con la OIM para facilitar más retornos voluntarios. Se prevé que la OIM pueda proporcionar un vuelo chárter a todos los que queden y deseen regresar a Irak en las próximas 2 semanas. Hasta el momento, la OIM ha ayudado a 44 personas a regresar voluntariamente a sus hogares y otras 38 están en proceso de hacerlo.
Los ministros del exterior de la OTAN han advertido a Rusia que cualquier intento de desestabilizar aún más a Ucrania sería un error costoso, al aumentar los temores de que Moscú estaría preparando una invasión de su país. el país vecino. La OTAN observa con preocupación una acumulación de tropas y armas pesadas cerca de la frontera norte de Ucrania, no lejos de Bielorrusia. Ucrania asegura que Rusia mantiene a unos 90.000 efectivos cerca de la frontera desde los ejercicios de adiestramiento militar en el oeste de Rusia hace algunos meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo la semana pasada que su servicio de inteligencia descubrió planes para un golpe de Estado respaldado por Rusia. Moscú rechazó la denuncia y negó que tuviera planes de invadir Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado su preocupación por la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. Cualquier agresión renovada tendría consecuencias graves, dijo Blinken, antes de las conversaciones en Riga, en Letonia, con sus contrapartes de la alianza. El ministro del Exterior alemán, Heiko Maas, señaló que el mensaje inequívoco a Rusia es que el apoyo de la OTAN a Ucrania está intacto y su independencia, integridad territorial y soberanía no están en discusión. Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha referido a los territorios ocupados al observarse el lunes el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino.
Antonio Guterres dice que la situación en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, sigue planteando un reto importante para la paz y la seguridad internacionales. El secretario general asegura sentirse alentado por los recientes contactos entre altos funcionarios israelíes y palestinos, pero matiza que contener la situación no es suficiente y pide conversaciones constructivas con miras a poner fin al cierre de Gaza y a mejorar las condiciones de vida de todos los palestinos bajo ocupación.
Son las 6:50. En otras noticias, hablemos del acuerdo de Irán tras una pausa de 5 meses. Estas negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se han reiniciado en Viena.
Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se reiniciaron el lunes en Viena, tras una pausa de 5 meses. La delegación iraní asegura que está determinada a lograr un acuerdo, pese a que los analistas anticipan grandes obstáculos para una pronta reanudación del pacto de 2015. El gobierno ha mostrado su voluntad y seriedad enviando un equipo de calidad conocido por todos. Si la otra parte muestra la misma voluntad, estaremos en el buen camino para alcanzar un acuerdo. Los negociadores habían culminado en junio una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba cerca de un acuerdo. Pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní Ebrahim Raisi. Teherán ignoró durante meses los llamados de países occidentales de reiniciar las conversaciones, mientras fortalecía su programa nuclear. Por su parte, la Unión Europea consideró crucial retomar la reunión donde se dejó y trabajar para encarrilar el acuerdo lo antes posible. El pacto de 2015 contemplaba levantar algunas sanciones económicas contra Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear. Pero todo comenzó a desmantelarse en 2018, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró y reimpuso sanciones a la República Islámica, que respondió excediendo los límites a la actividad nuclear definidos en el acuerdo.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, los Tigres del Detroit y su gerente general, el cubano Al Ávila, por fin lograron contratar a un buen infielder, en este caso torpedero de alto calibre, pues el equipo le está poniendo los toques finales a un contrato con el veterano boricua Javier Báez. Según fuentes cercanas al béisbol de las mayores, el contrato sería por 6 temporadas y $140 millones de por vida con los Cachorros y los Mets. Javier Báez batea promedio 264 con promedio en base de 307, pero su talón de Aquiles es y siempre ha sido que se poncha demasiado. Vamos a ver si Javi Báez, una vez que llegue a la Liga Americana, vamos a ver si se pone las pilas y se poncha un poquitín menos. También queríamos mencionar que los Marineros de Seattle, sí, bueno, mencioné ayer que firmaron al premio Cy Young de la Liga Americana, Robbie Ray, de los Azulejos de Toronto. Los contratos están firmando como pan caliente en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas, tal vez por lo que hablamos ayer, que alguien presiente que viene una huelga y todo el mundo quiere amarrar a los peloteros. Los Azulejos de Toronto llegaron a un acuerdo de 5 temporadas y $110 millones norteamericanos con el abridor derecho Kevin Gausman, que solía lanzar para los Gigantes de San Francisco. Fue convocado el año pasado al Juego de las Estrellas, 192 innings lanzados, efectividad 2.81, WHIP de 1.04 y 227 bateadores ponchados. Ahora los Gigantes van a tener que conseguirse otro abridor, porque Kevin Gausman fue pieza instrumental en la rotación de picheo de los Gigantes, que fue el mejor equipo justamente del béisbol de las Grandes Ligas. Ganaron la Liga Nacional Oeste con 107 victorias y fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada. Así que varios contratos nuevos en el béisbol de las Grandes Ligas. Más tarde vamos a hablar de cada uno de estos contratos y lo que significa para los equipos que quieren competir y también una posible huelga. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia reclamaron desde waivers al relevista cubano Joan López, quien había sido votado por los Bravos de Atlanta al cerrar la campaña regular a finales de septiembre. El derecho de 28 años ha tenido un flojo desempeño durante los últimos 2 años, con efectividad de 6.19 en 32 entradas para los Diamondbacks de Arizona. Pero ahora los Phillies de Filadelfia cuentan que Joan López podrá ayudarlos y lo han puesto en el roster de los 40 para comenzar la próxima temporada. Por supuesto, el cubano va a tener que ganarse en los campos de pretemporada un cupo en el cuerpo de picheo del equipo. En el baloncesto profesional, esta noche solamente hay 5 partidos. Anoche el Miami Heat perdió contra Denver 120-111. Chicago Bulls aplastó a Charlotte 133-119. Utah volvió a ganar, derrotó a Portland. Houston derrotó a Oklahoma City Thunder. Cleveland versus Dallas. Nueva Orleans, lo crean o no, ganaron contra los Clippers. Así que esta noche todo arranca a las 7:30. Los Knicks en Brooklyn, Memphis contra Toronto. Golden State versus Phoenix a las 10. Detroit contra Portland. Los Lakers contra Sacramento. En el fútbol soccer, damas y caballeros, están jugando los playoffs de la MLS, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos. Esta noche a las 7:30, Nueva Inglaterra contra New York City, ese partido desde Massachusetts. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, Al Duro y Sin Guantes arranca dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvimos con ustedes el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para la próxima entrega, 10 de la noche. Gracias y hasta entonces.
A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.